Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Aquí empezamos La Venganza Será Terrible con Patricio Barton y sin público.
Hola, amigo. Buenas noches,
¿Cuándo tendremos público?
Mañana, pero no en Buenos Aires.
¿A dónde?
En Mar del Plata, porque estaremos en el Hotel del Suter, que está ahí en la calle Alberti 2146, ahí en pleno centro de Mar del Plata.
Sí.
10 de la noche.
10 de la noche, señora.
Sí. El programa sale como siempre a la medianoche, pero los que quieran ir, es así por orden de llegada la cosa.
Sí.
Estaremos entonces mañana en Mar del Plata y el viernes en Villa Gesell.
O sea que la gente acá en Buenos Aires deberá trasladarse a esas localidades si es que quiere presenciar el programa.
Sí, si es que quiere, si no permanece aquí y listo. Y en Gesell estaremos en el Hotel Arepampa, que está ahí en la avenida 2745, también a las 10 de la noche, pero el viernes, eso en Gesell.
Muy bien. Quiero decir que durante el mes de marzo se ha de presentar en el Boris Club de Jazz el músico, cuentista y poeta Martín Dañese. Esto será un sábado cada mes.
Ajá.
Y nosotros iremos indicando, conforme se acerque la ocasión, cuál de los sábados será el que ha sido elegido para que Martín Dañese se presente en el Boris Club de Jazz de Palermo.
Debe haber un patrón, como decir, el primer sábado, el segundo sábado.
Sí, pero quizá todavía no lo hemos encontrado.
Claro. Por cómo son los días de... Vio que el día del niño, el día de la madre...
También debe haber una dirección del Boris Club de Jazz...
Sí.
Que todavía no estamos difundiendo.
Está ahí en Gorriti y Humboldt.
Bien,
está
eso
ahí.
Es algo, claro.
Sí, eso es algo, y es un lugar grande y muy lindo.
Muy bien.
Bueno, eso es todo. ¿Le gustó el programa de hoy? Yo creo que ha sido de los mejores del año.
Creo que sí.
Sí.
Bueno.
No, yo necesito comprar pescado. Vio que cada vez es más difícil comprar pescado en Buenos Aires. Porque
sí.
No hay tantas pescaderías.
No, tampoco hay tantas ganas de comprarlo.
Pero es eso, el otro día escuché un informe que dicen que el argentino come casi medio pescado por habitante por año.
Ajá.
Yo no sé si es...
¿Eso es mucho? Depende del pescado.
Es muy poco.
Porque si fuera, si se trata de un tiburón de 700 kilos...
Bueno.
Es mucho.
Pero no, es poco. Por ejemplo, ¿usted hace cuánto que no baja de su casa a una pescadería para comprar?
Nunca lo hice en mi vida.
Bueno, entonces usted mueve el promedio.
Claro, lo estoy bajando.
Claro, muy exageradamente lo mueve.
La pescadería, por otra parte, tiene una aspereza en el trato, en la etiqueta, caracterizada más que nada por el olor.
El olor.
Siendo un olor tan penetrante, resulta difícil mantener una presencia constante, etcétera,
sí,
etcétera,
¿no? Pero ahora el pescado se lo exhiben como si fueran zapatos de gala.
Sí, pero no deja de tener olor.
Sí, sí, pero
por más que sea un zapato de gala.
Porque ya no solo ponen los filetes puestos así, sin forma de pescado, sino el pescado entero, con los ojos, la particular
mirada.
Con los ojos
que te miran, esa mirada penetrante que tiene el pescado, penetrante y escrutadora,
sí.
Y que a muchos de nosotros nos hace sentir culpa por nuestros pecados.
Señor.
Porque el pescado parece conocerlos todos, ¿no?
Sí, sí, ah, una sí, mirada. Sí. ¿No tiene párpado el pescado ninguno?
Para mí sí tiene, ¿o no?
¿Y por qué están todos con los ojos abiertos?
Y sería tremendo un pescado con párpados, ¿no?
No, pero creo que sí, porque...
Ah, ¿tiene párpados? Bueno, no sé es si tremendo.
No, no sé si tienen el párpado o si mueven los músculos de en torno a los ojos para cerrarlos y abrirlos, porque el pescado mueve también los ojos, ¿me parece o no?
No, me parece que no.
Es todo boca lo
que... O al menos cuando está muerto el pescado no parpadea.
No, ahí lo tienen con los ojos abiertos y... Y muere con los ojos abiertos. Si no, alguno moriría con los ojos cerrados.
Claro, si tuviera párpados.
Claro.
Quiere decir que no debe tener. Podemos llamar a alguna asociación de pescadores para que nos diga. Claro, ¿quién ha visto un pescado con los ojos cerrados?
Es raro.
Es raro, ¿no?
Ahora, vio que hay una... ahora están denunciando a los pescadores, a los que hacen la pesca así indiscriminada.
Ajá.
Que usted, por ejemplo, va... Usted es pescador.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Va a pescar la merluza.
Sí.
Y sale con el barco.
Sí.
Ahora, cargan un medio mundo todas las merluzas que necesita, pero le meten muchos otros pescados también ahí.
Y sí.
Y bueno, y desecha todo eso, y que los otros pescados se mueren sin comerla ni beberla, si me permite la
expresión. ¿Qué quiere decir? Que yo a los pescados que no son la merluza los tengo que reintegrar al mar e incluso dar un empujón para que empiecen a nadar de nuevo.
Sí, porque si no busqué otra forma de pescar.
Y no sé, señor, si yo estoy pescando merluza.
Y bueno, pero
ahora
así...
si vos sos un bagre y picás, hacete cargo, macho.
¿Pero qué hace un bagre en el mar?
No sé.
Está mal, pobre bagre.
Bueno, si sos un, qué sé yo, un cazón.
Sí, el bagre sí tiene párpados ahora que lo pienso, ¿eh?
Ah, entonces, acá hay algo que hay que estudiar, ¿eh?
Es raro.
Acerca de los ojos de los peces.
Sí, sí.
La mirada del pez.
La mirada, sí, el pez por la mirada muere, decía mi abuela. Sí.
Bien, ¿usted tiene una pescadería donde lo atienden bien? ¿Lo atienden
yo voy
de forma
a una
preferencial?
Sí, voy a una que me ponen hielo picado.
¿A dónde se lo ponen?
Y me lo ponen alrededor del pescado adquirido.
Ah, alrededor de usted mismo.
Ah, pues yo siempre le digo, mirá que tengo que viajar lejos, ¿eh?
Claro.
¿Y yo vivo a la vuelta.
Pero usted lo engaña.
Y claro, lo engaño para...
¿No se habrá dado cuenta el pescadero? ¿No hay...? La posibilidad de que un día lo vean entrar a su casa
y
se descubra una mentira que usted viene sosteniendo desde hace años.
Sí, pero ¿por qué me dice algo así? Ahora me pone en una situación.
Yo que usted empiezo a volver más tarde para que sean menores las chances de que el pescadero lo vea entrar.
Claro, porque es sospechoso. También es raro la persona que compre pescado teniendo que viajar 2 horas.
Claro, ¿por qué no lo compra más cerca de su destino?
Claro. Pensará
el pescadero. Yo si fuera el tipo del pescado sospecharía mucho de usted.
Pero no presta atención a los clientes.
¿Cómo es la novia del pescadero?
¿Y cómo es? ¿Como la suya? Inclusive es la suya.
Ajá. No, quiero decir, ¿cómo es la vida? ¿Lo acompaña? ¿Es frecuente que la mujer del pescadero, que no es lo mismo que el pescador,
no es lo mismo,
lo acompañe, lo ayude en la venta, le envuelva lo acalao, todo eso?
Y es un emprendimiento familiar muchas veces.
Ah, sí, sí.
Porque el mismo tipo, el que agarra el pescado, no cuenta la guita. No está para cobrar. Y no, si no, imagínese, tiene que estar todo el tiempo...
Esto se le ocurre a usted.
¿Y qué? ¿Tiene que limpiar las manos de agarrar el dinero y darle vuelta?
No sé, señor.
No, a mí me da asco. O sea, lo agarra todo con la mano el pescado, ¿no? Hay una pinza.
Y sí, ¿qué quiere?
No hay una pinza para... usted, se lo pregunto ahora como pescadero, en el caso
¿qué tal,
de que lo
hombre va?
Bien. ¿Tiene sin espina? ¿Le saca usted la espina?
No, la espina se la tiene que sacar el cliente.
Pero veo que a veces se vienen espinas.
Una vieja se comió una lata de sardina y anduvo y tuvo muchos problemas por culpa de las espinas.
Y bueno, por eso.
Vamos a decirlo así.
Sí, dígalo mejor así. Pero hay algunos filetes que vienen o se ofrecen.
Sí.
Como sin espinas, y sin embargo, cuando uno llega a su hogar, descubre que tiene espinas. Claro,
ese es lo malo. Nosotros como pescadores o pescaderos así naturales, uh-huh, nos resistimos a esto del que le saca las espinas, porque el problema es que por ahí no te la saca. Y vos vas confiada.
Sí, claro.
Y le entras al pescado.
Una traga confiada.
Claro, y te encontrás con la espina que el tipo la dejó y te quejas. Y el tipo dice, ay, se me pasó. Sí, se me pasó, pero yo tengo la glotis.
Y bueno,
que me tuve que hacer sacar una espina con una operación.
Pero una operación, pero no probó con miga de pan.
No.
Porque vio que usted. Si usted
¿cómo es? ¿Cómo se saca?
Si usted se le clava una espina.
Sí.
En algún lugar del tracto digestivo,
sí,
debe comer miga de pan bastante, ah, para que la miga empuje a esa espina o se le clave ahí en la propia miga y después usted la
o la neutralice rodeando,
claro,
e impidiéndola clavarse.
Después eso es biodegradable, la espina,
¿sí? Creo que no, que la espina queda para siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
La espina del pescado queda así para siempre en el ser humano.
No sé,
como bueno, queda del mismo modo en el pescado.
No, el pescado se digiere todo. Vio que es rico en omega 3, dicen todo eso.
¿Qué rico?
No, que es rico en omega 3.
¿Qué es eso? ¿Un reloj?
No, es una cosa muy saludable.
Que no se sabe para qué sirve, ¿no?
No, pero que usted tiene que tener, porque sí.
Ahora bien, lo que yo me pregunto es, desde el momento en que el pez abandona su ámbito natural, que es el agua, que es pescado,
sí,
hasta que usted se lo mancha, ¿cuánto pasa?
Y a veces años, pero está congelado.
Claro.
Vio que se exporta, de pronto nosotros, por ejemplo, la merluza,
sí,
la estamos exportando a Noruega.
De querusa a la merluza.
Sí. Es raro exportar a Noruega, porque Noruega tiene más pescado.
Noruega tiene más pescado que nada.
Que habitantes.
Claro.
Pero igual, no sé por qué nos compran a nosotros. Entonces exportamos desde Mar de Ajó directamente a Noruega. Y lo mandamos como congelado, porque el barco tarda en llegar.
Claro, Noruega tarda como 20 años.
No
llega
tanto
podrido. Claro.
Entonces van cámaras frigoríficas para que no se rompa
¿y
la
no cadena. ¿No se pudre igual?
No, va todo duro.
¿En serio?
¿No? Llega y...
¿Quién es?
No, digo, que llega duro el pescado.
Sí, sí.
Bien congelado. Ya, ya lo descongelan cuando lo necesitan. Y si no, en lata. ¿Vio que hay en lata el atún?
Sí, sí.
Usted de un atún puede sacar casi 300 latas.
No me diga.
Me dijo...
¿Tan grande es el atún?
Mario Campagnola.
¿O tanta cosa le meten a la lata?
Sí, el atún es muy grande. Muy, muy grande.
Sí, sí.
Ahora, no sé si todo es atún lo que tiene.
Claro, para
no
mí
tiene
no.
Forma de pescado.
No, para mí le ponen un poco de atún y después ya le meten rabacillo.
No, rabacillo no sé.
Pero... Alguna cosa así, ¿no?
Porque va todo adentro de la lata, ¿no? A veces está como disgregado.
A mí me gusta el atún de lata, sí, sí.
Sí, no tiene mucho aspecto de...
No, de pescado, por eso me
de
gusta.
De pescado, sí.
Porque
de...
no tiene cara.
Sí,
yo no le como nada que tenga cara, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Los cornalitos no los come esos que son todos asquerosos, todos fritos?
No, no como
son nada. Todo ojo los come.
No, no me gusta, señor.
Bueno, eso se lo venden así, por kilo.
¿Y el pescadero que pasa por la calle vendiendo las piezas que ha cobrado recién?
Ah, usted dice pescado fresco.
Pescado fresco.
Sí, eso está mal. Yo vi en la playa hace poco un tipo que vendía pescado fresco. Que dije, pensé para mis adentros.
¿Cómo hace usted para pensar para sus adentros?
Así, primero pienso...
¿Son sus adentros o su adentro?
No, que tengo muchos ambientes.
¿Cuántos ambientes tiene?
Tengo muchos recovecos.
Ah, claro, me imagino.
Entonces, primero pienso.
Sí.
Y luego retengo. Retengo, retengo, retengo. Y eso es pensar hacia adentro.
Ajá.
Hacia los adentros. Entonces, pensé cuando vi al pescador este... Digo, ¿quién le va a comprar? En la playa nadie va dispuesto a comprar pescado.
Claro.
Y sin embargo el tipo se sentó a esperar que vinieran y venía la gente y le compraba.
Oh.
Y se llevaba. Y elegía, no sé qué, miraban ahí en la ladera. Decía, este.
Lo elegían así por la cara, el pescado.
No sé cómo se
elegía. O lo tanteaban.
Por el tamaño.
¿Él dejaba que lo tantearan o no te dejaba tocar?
No, él lo sacaba así como de lo agarraba de la cola.
Sí.
Medio chorreando todavía el pescado.
Vivos algunos.
Y sí, medio que se movía. El pescado apenas con el solo pulso de la mano parece que tuviera vida.
Que reviviera, sí.
Sí, que ya está muerto.
¿Estás seguro?
Sí, está muerto.
Bueno.
Pero está fresco todavía. Y ahí bien. El tipo se lo corta. Es muy impresionante ver al tipo que le saca violas, escamas, la cabeza.
La cabeza. Qué cruel es la vida.
No, también. Cruel no, bueno, es así. Mira, ¿no? Digo, unos nos comemos a otros y algunos estamos más arriba en la pirámide alimentaria.
Sí, es todo comerse.
Y sí, es todo así.
Es todo comerse.
Si alguien sacara una foto a la vida,
es que alguien comiendo.
Sí, eso sería.
¿Y algún lugar donde usted coma pescado por acá? Buenas tardes.
Ah, sí, yo voy a la pescadería, se llama el lugar. Creo que ahora le ponen el nombre así, la pescadería.
Ah, cualquier cosa.
Sí. Y en general los lugares de pescado, donde le sirven pescado, están decorados...
¿Con pescado?
Sí, con motivos de la pesca.
Anzuelos,
es raro, ¿eh? Es como que la parrilla tuviera...
Lombrices.
No, lombrices no. Pero tiene motivos marítimos.
A mí me dijeron que en Dubái, por ejemplo, sí, hay un restaurante que está sumergido en un acuario.
En Dubái están aburridos y no hacen...
No saben lo que es.
Hacen todas esas cosas y... En un desierto. Lo van a... Dubái lo cierran en 20 años, está cerrado Dubái, es como Little Pub.
Claro.
Se termina la vuelta y ya, porque no
hay más petróleo. Y me dijeron que hay un restaurante que está adentro de un acuario. Entonces vos estás adentro del restaurante y sí, ves los pescados que pasan por el costado. Y me imagino yo que señalarás este o aquel pez.
Sí.
Y va uno, lo pesca, unos tipos que están con traje de buzo y patas de rana ahí.
¿Y usted qué? ¿Le va indicando?
¿Cómo? Y le va indicando, el tipo le mete un flechazo.
¿Pero cómo le va a dar
y
una...?
Y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a un amigo.
No, señor, le estamos hablando de este lugar de Dubái. Es difícil seguir el rastro al pez, porque usted lo va señalando desde el otro lado de la pecera.
Claro, y adentro que lo haga.
Y el buzo que le va preguntando a usted, claro, le hace los gestitos.
¿Y cómo lo sacan para traértelo?
Claro.
Usted no puede haber una puerta, porque cuando lo abrís se llena de agua.
No, pero sube a la superficie.
No voy a ir a eso.
No, pero sube a la superficie, debe haber algo, una terraza.
Por ¿una terraza? ¿Para qué quieren una terraza?
Y para el tipo emerja con el con la pesca en cuestión y después baja por una escalera externa.
Bueno, sí, prefiero, señor. La verdad, prefiero un día, tráigame un sándwich.
Pide un tostado ahí en... No, ya que va a ese lugar de Dubái,
sí,
la gente sabe lo que hace, se saca primero la foto con el pescado, con el pez vivo.
Y después, sin el, ya comido.
Ya
con el plato. Saca una foto del plato como hace Vincent.
Claro.
Ya el pez muerto.
Pero es un poco cruel.
Y, y después se saca la foto él, sonriendo, así
satisfecho,
como diciendo, miren qué cruel soy.
Con las migas ahí desparramadas.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de estos asuntos que son penosos, si bien se mira.
Sí, no sé si hablan de esto o de cualquier otra cosa, pero puede ser. Son mensajes que llegan al Facebook de La Venganza.
Estoy viendo el mensaje de María Cristina Sibona Amati, que dice que es la segunda vez que escucho que en las milongas se baila en círculo, como decíamos nosotros el otro día.
Ah, sí.
Se sigue una dirección, digamos. Es más, dicen algunas, los que bailan bien van por fuera y los que no bailan muy bien por adentro. Y eso me parece terrible. ¿Cómo? Ella dice, la gente tiene que usar el espacio y expresarse. ¡No!
Bueno,
tiene que ordenarse. Mire si lo hicieran en el tránsito.
Sí.
Y se expresaran.
Hay varios que se expresan, ¿eh?
Sí.
En el tránsito.
Acá dice que ella iba a una milonga donde cada uno bailaba en cualquier lugar y nada. Bueno.
No, la milonga de Bravo es un lugar de escalafones muy marcado.
Sí, muy marcado, sí.
Sí, lo miran mal. Si,
sí, sí, no hay ninguna democracia. Sí.
No, no.
Bueno.
Maxi Chialba dice, ya que es un buzón para las viejas, lo deposito aquí. Se refiere a algo del Facebook.
Sí.
Dice, me gustaría oírlos interpretar un trozo, dice aquí, para sí, una canción, hablar de un trozo, de El Olvidado.
¿El Olvidado?
Sí,
no.
El Olvidado. ¿No sonó el otro día este...?
No, ese era Olvidado.
Ah, Olvidado. Bueno, pero sí, se refiere a eso seguramente.
Un fuerte abrazo, con mucho cariño, dice Catherine Páez, a Patricio y Alejandro. Mi mensaje es que manden saludos para Pablo Gabén, de parte de su esposa Catherine y su hija. Su hija Gilda, que están acá escuchándole como todas las noches desde Almería.
Ah, muy bien.
Es un buen lugar, ¿eh?
Francesca dice, negro querido, le pido al sordo y al trío cualquier tango milonga de Homero Manzi.
Bueno, cómo no.
Entonces lo pasamos al sordo.
Mabel Lidia Montoto, yo soy...
Sí.
Yo no soy vieja, dice, se queja. No sé por qué le habrán dicho.
Sí, no sé.
Entonces no venga el jueves.
No lo aclare, además. No aclare que oscurece. Marcelo Bravo dice, genios, lo que pido es que vuelvan a Montevideo. En diciembre no pude ir.
En abril vamos.
Bueno, pero hay que ver si puede, porque...
Sí, y bueno, mala suerte.
En diciembre señor. No pudo.
Bueno.
Que es como más fácil en diciembre. Abril me
claro, que... Claro, si no pudo en diciembre, menos va a poder en abril.
Es señor. Raro en abril.
Cecilia Batilana dice, ya estoy en Mar del Plata esperándolo. ¿Qué más?
Sí, mañana estamos ahí. Beatriz Gamba dice, hace mucho que te pido, Dolina, si podés cantarte un poco de La Blusa Azul.
Hace mucho que no la cantamos.
Abrazo a ambos y a Bernassi. Dice que le mande un abrazo a la negra Bernassi, usted.
Pero yo la veo más o menos una vez cada 5 años.
Y bueno, pero por ahí la ve más que Beatriz.
Bueno. Soy Diego de la calle Tinogasta, dice Diego Romano. Le pido el Happy Nation. Ah, antes cantábamos el Happy Nation en tiempos de Estronati.
Cristina Lamela dice, ¿Romance de Barrio o Duerme? Son pedidos, ¿eh? Desde sí. Montevideo.
Ahí tiene dos canciones de Homero Manzi. Joaquín Iturbe viene a recomendar la novela La Ciudad, del escritor uruguayo Mario Lebrero. Bueno, dela por recomendada.
Sí, me gusta mucho Lebrero, yo leí, sí. Creo que casi todo. Andrés Vázquez dice, teniendo en cuenta la gran concentración de conocimiento, juventud y belleza que hay en las universidades, le pregunta a usted, ¿cómo es que no ha buscado alguna actividad permanente allí?
Bien.
Usted. Dice, no, no me diga que no está capacitado para eso, he visto a cada uno en la universidad y qué sé yo. Que para que diera, no sé, alguna clase.
No, es mi profesión, ni mi interés, ni nada.
Bien.
Bien.
Bueno, Vivi Pagliaroli dice, quiero que el zorro interprete Samba del Cantor Enamorado.
¿Y qué más?
Y Manuel Martín pide... No, esto es para el Trío Sin Nombre.
Bueno. El Trío Sin Nombre no se sabe dónde está, no ha venido hoy, no va a venir.
¿Pero qué pasa con el
Trío Sin Nombre? Y no sé, loco.
No, pero están citados y no
vienen. Y no vienen. Persona, y no vienen.
¿Pero cómo puede ser?
Esto es un bochorno, señor. Bueno, vamos a hacer una pausa para ver si se me va la indignación.
Bueno, a Mar del Plata van a ir, ¿eh?
Sí, a Mar del Plata van a estar, sí, seguro.
Pausa. Pausas.
Tu propia mirada. Tu propia luz. AM750. Tu propia letra. Hay otra sangre. Escribí tu propia página. AM750. AM750. La otra página.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de AM750, pero mañana sí estaremos en Mar del Plata, allí en el Hotel del Súter, a las 22 horas en Alberti 2146. Y el viernes en Villa Gesell, en el Hotel Arepampa, en Avenida 2745, en ambos casos a las 10 de la noche.
Hablaremos esta noche de la pintura en la China. La pintura... En China estaba, como en muchas otras civilizaciones, desde sus comienzos, relacionada con la caligrafía. Uh-huh. El tipo que pintaba y que dibujaba era el mismo que escribía. Y para saber escribir había que dibujar bien, en la medida en que muchas culturas habían elegido para expresarse por escrito ideogramas para los cuales había que saber... representar, había que manejar el pincel con más destreza tal vez que en los signos alfabéticos más convencionales. El pintor y el calígrafo en la China más antigua eran la misma cosa, eran el mismo tipo, ¿no? Parece que los chinos inventaron, por ejemplo, el pincel, y se conoce el nombre del inventor del pincel, un señor llamado Meng Tian. Antes que escribían o dibujaban con un estilete, o si no, con un dedo. Este.
Ajá.
Ajá. La costumbre era que los poetas adornaran sus versos con dibujos. Así que no solamente era calígrafo el pintor, sino también escritor.
Claro.
Qué maravilla, ¿eh?
Y sí, era toda una misma disciplina, seguramente.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí. El escritor pintaba y escribía. Escribía en el sentido, era un calígrafo, dibujaba los caracteres. Uh-huh. Durante muchos siglos fue costumbre que el poeta y el calígrafo escribieran primero una estrofa y luego, en torno a ella, compusieran un cuadro. Primero escribían y después pintaban. Y esos cuadros al principio se pintaban solamente con tinta negra. Tal vez porque no habían descubierto colores adecuados. No lo sé, esto me llama mucho la atención.
No sé, pero tratándose de los chinos, si no los tenían ellos, no los tenía nadie.
Pero en cualquier caso, lo extraño es que la poesía fuera detonante de las ideas pictóricas. Que primero escribieras una cuarteta, un verso, una idea, y luego tuvieras una idea plástica. En el siglo XII, el emperador Hui Zung hizo que la pintura fuera uno de los temas de los exámenes de ingreso en la administración pública de Hangzhou. Hemos hablado el otro día de Li Po y habíamos contado que no pudo entrar a la carrera de los talentos, en donde desde luego había que conocer poesía. Pero Li Po no pudo entrar porque no lo arreglaron convenientemente al profesor que le tomó examen. No le dieron un regalo, creo. Y entonces lo bocharon. Bueno, en este caso, si vos querías ser despachante de aduana en Hangzhou, tenías que también ser pintor. Y para ser pintor tenías naturalmente que ser escritor y calígrafo. Las pruebas para hacerse despachante de aduana consistían en ilustrar de manera original un verso o frase tomada de los clásicos. Luego de escuchar la frase, el postulante a funcionario debía ponerse a pintar. Tenemos algunas de las frases que debieron pintarse en el concurso del año 1122. Atención.
Ah, cuidado que son los originales.
Sí, son los originales. Primero es, los cascos de su caballo olían a flores destrozadas. Tenías que pintar lo que te sugería esa frase.
No es figurativo eso.
Podía no serlo del todo. El sol pasa por Paití más rápido cada tarde. Uh-huh. Otra, en las vacías colinas, después de la lluvia, el aire de la tarde es ahora otoño. Y solo sabemos algo respecto a la primera de las frases, ¿no? ¿Que cuál era? Era, los cascos de su caballo olían a flores destrozadas. Parece que el ganador de la prueba pintó justamente un caballo, pero con enjambres de mariposas volando entre las patas. Se acercaban las mariposas atraídas por el olor, por el frescor de aquellas patas. Un detalle, se valoraba más el carácter alegórico de la obra que la habilidad en reproducir un padecido, que la gestión misma. Prestaban más atención a la idea.
Claro. Bueno, estamos salvados un poco.
Estamos salvados realmente, sí. Eran más cinematográficos en ese sentido. En los anales aparecen algunos casos muy, muy curiosos, ¿no? Protagonizados por emperadores y pintores. Se cuenta que un emperador de los tiempos míticos ordenó a sus artistas pintar el mundo en tamaño natural. Esta es una tautología de difícil realización, porque el mundo es grande, porque el mundo cambia, y porque el mundo contiene dentro de sí a los pintores y a los artistas y a los emperadores. Así que la obra nunca se terminó. Otro emperador llamado Cao Chin ordenó a sus pintores que hicieran un fresco sobre el muro de su palacio. Los pintores trabajaron bien, demasiado bien diría yo, porque terminada la ejecución, Cao Chin la encontró tan buena, tan perfecta y admirable, que hizo decapitar a los autores para que no hubiera otra obra semejante a esa en todo el imperio.
Vaya premio.
Lo que se dice un horror.
¡Horror! ¡Horror! ¡No puede ser! ¡Horror! ¡No, no! ¡Podemos ser! A los pintores chinescos les tocó un horrible fin. Destino cruel, no puede ser. Horror, horror, qué maldición. Le cortaron la cabeza por orden de Cao Chin. Le cortaron la cabeza por orden de Cao Chin.
En fin, ¿qué va a ser?
Otra curiosidad respecto a la pintura en China. No se podían pintar desnudos. Ah, esto es gravísimo. La Academia de Pintura de la Universidad Imperial aseguraba que cuando los artistas miraban un desnudo, eran perturbados por ideas completamente ajenas al arte.
Claro, le temblaba el pulso al...
Posiblemente. Disculpen la letra movida.
Sí.
Marco Polo ha dicho que para los chinos el cuerpo desnudo no tenía ningún valor. El desnudo no encontraba ubicación en el arte, podríamos decir. Esto era la antítesis del pensamiento griego. Los griegos andaban desnudos en los gimnasios y casi desnudos en la calle. Un cuerpo perfecto era digno de ser mostrado. En cambio, los chinos estimaban que el cuerpo era desdeñable y andaban entonces por la calle completamente cubiertos. Pero tal vez esto no era cierto. Cuentan que un pintor de la dinastía Tang soñó una figura femenina, la pintó y luego se enamoró de ella. Según los cronistas, puso tanto ardor en aquella pasión que la figura salió del cuadro y se convirtió en una mujer de carne y hueso. El pintor aprovechó esta circunstancia para demostrarle su estimación. Si bien se mira, se trata de un procedimiento inverso al habitual, que consiste en transformar una persona en un cuadro. Bueno, aquí no, el cuadro se transformó en persona. Sin embargo, ahora, en este último instante, caigo en la cuenta de que siempre, siempre, la mujer amada tiene algo que hemos pintado, que hemos creado, que hemos inventado nosotros.
Si yo nací de su pincel, si soy un sueño de color, si es esta tela mi prisión, será mi vida decisión de su capricho de pintor, yo ya lo sé. Venga, amor mío, y pínteme con el azul una ilusión y un desengaño carmesí. Pinte de negro lo que fui, y agregué al gris de lo que soy, un colorado corazón.
Voy a darte lo que quieras.
Ay, mi amor, si usted supiera
quién dibuja nuestras penas.
Pinte de negro lo que fui y agregué al gris de lo que soy, un colorado corazón.
Era Karina Beorley, y en La Venganza Será Terrible, si yo nací de su pincel.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Escribí tu propia página junto a Radio AM 750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Probablemente el mejor recuerdo que tenga el presidente de San Lorenzo Almagro en la cancha de River sea el 2-2 con dos hombres menos de aquella Copa Libertadores del año 2008. Es un poco así. Matías Lavens, abrazo grande, Matías, ¿cómo va?
Hola, ¿cómo están? Qué gusto hablar con ustedes.
¿Es ese el recuerdo?
Sí, el 8 de mayo, los dos goles de Barquesio.
Es ese, ¿no?
Siempre voy a la cancha, iba a la cancha y sigo yendo con los mismos. Son mis mejores amigos que, bueno, que me lo dicen justamente yendo a ver a San Lorenzo por todos lados. Y uno de ellos, en el segundo gol de Barquesio, se desmayó, se desvaneció.
Sí, claro. Sí, no era para ver.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente y preparando los equipajes para partir, porque mañana tenemos que estar en Mar del Plata, ¿sabe, no?
Sí, así es, así es.
Así que, y no tenemos casi nada preparado.
No, yo estoy haciendo la valija, por ahora solamente elegí ropa interior.
Sí.
Porque vamos a un hotel.
¿Y qué tiene que ver ir a un hotel?
Es que usted quiere ir a un hotel y no usar ropa interior.
Yo no uso ropa, no uso ropa interior en los hoteles durante el verano.
Ajá.
Porque estoy todo el día en malla.
Ah, pero la malla puede mojarse,
sí.
Eso produce escozores, no se lo aconsejo.
Sí, la
bueno,
sal.
Y mire, tengo una consulta que hacerle.
Sí.
¿Qué lugares son buenos para detenerme en la ruta para ingerir alguna vitualla?
¿Cuántas veces se detiene? Estamos hablando de 404 kilómetros.
Bueno, según con quién viaje usted.
Sí.
Si usted tiene un compañero que es aficionado a la visita de los lugares excusados, deberá detenerse cada 30 kilómetros.
Claro, bueno, pero no hay lugares excusados cada 30 kilómetros.
No, lamentablemente.
Está la llanura pampeana, que en general es generosa.
Es hospitalaria,
sí.
Con las personas que desean hacer uso de sanitarios.
Sí.
Y en ausencia de ellos.
Cuesta encontrar el ombú, el famoso ombú de
el famoso ombú casi es una especie.
¿Dónde está?
En ninguna parte.
Yo siempre escuché del
ombú. En ninguna
está.
Parte, ¿no? Cada comarca en la tierra tiene un rasgo prominente. El Brasil, su sol ardiente. Minas de plata, el Perú. Montevideo, su cerro. Buenos Aires, patria hermosa, tiene la pampa grandiosa. La pampa tiene el ombú.
Oh.
Sin embargo,
no
esta estrofa no se condice con la realidad,
no.
Evidentemente, porque yo he recorrido muchísimas provincias argentinas sin encontrar casi nunca un ombú.
No, hay más lugares.
¿Qué han hecho con los ombuses?
Sí, eso le dije.
¿Qué han hecho con los ombuses?
No,
bueno, seguramente han sido talados. No sé,
no sé
para qué, porque
¿por qué?
El ombú, la madera del ombú es una madera mísera.
No, claro,
que no sirve para hacer nada.
No sirve. Hay más lugares que se llaman el ombú que ombúes.
Sí. En realidad hay más lugares que se llaman algo que algo.
Sí.
Que cualquier cosa. Casi todos los lugares se llaman con nombres de objetos, animales o personas. Y evidentemente hay más lugares llamados San Martín que personas llamadas San Martín.
Bueno, sí, a esta altura sí.
Creo que sí.
A esta altura sí. Pero usted sabe que el ombú, cuando lo hay, es una locación para el amor.
No me diga.
Es un árbol que cobija, tiene muchos espacios para cobijar a la pareja.
Usted se refiere a eso como una ventaja, digamos. Las oquedades,
pero
de
muchas.
Los recovecos, ¿qué? Permiten que los enamorados se escondan de las miradas indiscretas.
Sí, señor.
Yo pensé que usted decía que el ombú exhalaba alguna fragancia algún anhídrido carbónico o alguna cosa parecida,
señor,
que obnubilaba a las personas y las encaminaba rápidamente rumbo a la lujuria.
No creo en eso, pero el otro día escuché en esta misma radio.
Ajá, sí, sí.
La voy a mencionar, porque es una colega, ¿no? Es una
sí,
colega,
por favor.
Ani Ventura.
Ah, que hablaba del ombú.
No, estaba regalando comida afrodisíaca por la ropa.
¿La regalaba?
La regalaba. Yo digo, Filmus sabe de esto porque no sé si está permitido.
Eso es lo último ya.
Porque
¿cómo van a regalar comida afrodisíaca?
Sí, daba como premio por San Valentín unos vales para ir al restaurante que le dan comida afrodisíaca.
¿Y cómo, buenas tardes, cómo es la comida afrodisíaca? ¿Vos te comes un pedazo de algo?
Sí.
Y te vienen ganas
se inspira.
De pecar.
Por ejemplo, el palmito. ¿Usted come mucho palmito?
Nunca comí palmito en mi vida.
Y bueno, pruébelo. Pruébelo y después me dice.
¿Y qué? Después le tengo que decir en qué momento se lo digo.
Bueno, no, después, señor, otro día.
Otro día.
Me llama, ¿cierto?, por teléfono, claro, la semana que viene. Otro
¿y qué,
día.
A uno...
Y me dice si se enamoró o cómo le fue.
Uno se enamora de cualquiera.
¿Se enamora con el palmito? Y con la... y palmito y nueces...
Ajá.
Bueno, directamente es el...
Dígame, el amor que es hijo del palmito y de las nueces,
sí,
¿es un amor indiscriminado? Es decir, ¿solamente tiene efecto sobre el cuerpo? ¿O por el contrario, es ingerir esos productos influye sobre el cerebro y sobre el corazón?
Mm. A veces no es difícil distinguir, ¿vio?, la frontera entre una cosa y
claro,
la otra.
Bueno, porque una cosa es enamorarse de alguien y otra cosa es ponerse en disposición galante.
Bueno, está bien. Ahora, si usted come solo palmito en su casa con nueces y sin estar inspirado en alguna persona, quizás...
Claro, aparezca una disposición no personal.
Claro.
Digo porque hay que avisar
a las
personas que se disponen en este mismo instante ir al supermercado para adquirir palmitos y nueces.
No, pero igual tiene que ir a un restaurante donde se lo sirvan, porque ahí le dan con la luz tenue, está todo facilitado. Y a los sillones le cobran muy caro.
Porque usted se pone también lujurioso cuando le cobran caro.
Sí.
Yo conozco personas que no.
En general
le
es da
el efecto contrario. Le cobran demasiado caro. Y luego tienen ganas de alejarse de todo vínculo.
Y bueno, amoroso. Pero ahí hay de todo. ¿Cómo no? No, le cobran caro porque uno en esa situación está más vulnerable, ¿vio?
Ajá. O sea,
usted después de comer al cuarto
palmito...
Pero
se supone que las personas vulnerables no son ricas.
Bueno, pero son vulnerables, se pueden endeudar,
sí, pero,
no importa.
Por eso ir a vender cosas a los vulnerables no es buen negocio. Más bien... hay que intentar con los invulnerables, que son los que tienen la plata.
Sí, pero los empresarios gastronómicos
lo
vulneran a usted.
Ajá.
Con, por ejemplo, comidas afrodisíacas para después...
aplicarle.
Claro. Le traen la cuenta.
Ahora, si usted va con una dama, ¿no es cierto?, en un plan supuestamente de amigos.
Ah, sí.
Y la dama
la dama aceptó, no va en plan de amigo.
Ah, bueno, porque usted a lo mejor la lleva a la dama sin que la dama sepa exactamente cuáles son los fines de ese restaurante.
Sí.
Y no puede empezar a sospechar cuando usted pide palmitos, nueces, no sé qué otra cosa.
Además que el menú viene con unas imágenes, señor, que...
Ah, con imágenes.
Son irrefutables.
Es decir, con personas, digamos... refocilándose entre los suyos.
No, pero es todo, es arte del Renacimiento, ¿eh?
Ah, pero el arte del Renacimiento es un poco piantaboto, si
bueno, sí, pero está ahí, está sugerido y hay cuerpos, hay contraluces.
Un poco lánguidos los cuerpos.
Y bueno, sí, sí, es así.
Sí, sí, es verdad.
Tampoco nos vamos a poner exigentes, míreme a mí, mire cómo estoy.
Ajá.
No digo que es el Renacimiento, pero...
Sí, no, más que el Renacimiento.
Y bueno,
parece el antiguo Egipto, Egipto, ¿no?
Sí,
una persona un poco de costado.
Soy bidimensional.
Sí, sí.
Es así. Pero bueno, eso ocurre en los restaurantes afrodisíacos.
Y hay, a lo largo de la ruta Mar del Plata, usted me acaba de decir que hay muchos restaurantes afrodisíacos. ¿Y no es un peligro, manejar enajenado por la lujuria?
Sí,
porque el lujurioso va rápido.
Sí, va rápido y si va acompañado...
Si va acompañado por ahí, la persona que lo acompaña lo va acariciando, besando o haciendo promesas.
Bueno,
eso... para manejar correctamente es pésimo.
Es pésimo. Yo no sé si la la caricia vial es una contravención.
Yo creo que sí. Tendría que haber unos carteles con un dibujito.
Con la pareja tachada.
La pareja o algo tachado.
Pero algo no se entiende. Si usted pone algo... A mí se me ocurre esto, por ejemplo.
Una pareja en acción, por ejemplo, y tachado. Tachado, prohibido, ¿no es cierto?
No dispare.
Y cuando el vigilante advierte que mientras usted maneja, su dama le está, por ejemplo, besando la nuca, desnuda.
¿Pero por qué desnuda? ¿Cuándo se desnuda?
Sí, pues si no, qué gracia tiene. Entonces te paran y dice, ¿qué estaba haciendo?
Bueno.
Si sus respuestas no son adecuadas... Le hacen una multa.
Bueno, pero si ya lo ve, está ella desnuda.
Bueno, usted, me estaba cambiando, dice ella, qué sé yo.
Sí, ¿y cómo explica cómo tiene la nuca el señor?
Es así, es un muchacho que...
Bueno, raro, o sea, ¿qué le pasó?
No sé, bueno.
No, en la ruta, mire, cuando usted va a un parador de ruta, uno busca lo expeditivo, la solución a la contingencia. ¿Qué va a comer? ¿Un sándwich? ¿Algo fácil?
Algo fácil.
No se va a comer.
La comida afrodisíaca no es fácil, o hay unas fórmulas afrodisíacas fáciles.
No.
Expeditivas, digamos.
No.
El lujuria al paso.
Sí, pero eso no es con comida afrodisíaca.
La
lujuria al paso es otra cosa.
Claro.
No requiere de ningún tipo de estímulo externo, no.
Bueno, muchas gracias.
Pero
¿cuántos
usted...
restaurantes hay afrodisíacos a lo largo de la ruta? ¿Cada cuánto?
No, en la ruta no hay, señor. Tiene que
meterse. ¿Cómo no hay? Me acaba de decir que hay.
No, le digo en la ciudad, sí. Le dije de Dani Ventura que anda regalando estas cenas
afrodisíacas. Pero hay que ir a la radio. ¿Y cómo tengo? ¿Por quién tengo que preguntar?
Y por Dani Ventura.
Y pero no está todo el día Dani Ventura.
Pero deja
yo, por
dicho.
Ejemplo, estoy yendo a la radio desde hace meses y nunca la he visto.
Bueno, pero ella deja dicho.
Ajá. Y tiene guardadas las comidas. Seguramente en algún cajón.
Las tiene guardadas, no quiero nombrar a quien se las guarda,
claro.
Porque no quiero comprometer a nadie. Pero hay una persona de la radio que en el cajón de su escritorio...
Que es testaferro de Dani Ventura.
Sí, señor, digámoslo de una vez.
Y ahí van prendidos, ya que estoy, pregunto.
Sí.
Van prendidos, por ejemplo, tipos como Ali Berti.
Señor, por favor,
para mí,
yo voy a estar.
Tengo un entongue con toda la plana superior de la radio. Está realmente el verdadero negocio... Es la venta de comida afrodisíaca.
Pero no
la venta clandestina.
Pero de ¿cómo
comida
va
afrodisíaca?
¿Cómo va a acusar así?
La comida afrodisíaca no puede estar nunca aprobada por el Ministerio de no sé qué.
No está la ANMAT probando. Imagínese usted, el control de calidad de la comida afrodisíaca. El tipo es un empleado público.
Sí, sí.
Que tiene que estar probando todos los días de su vida.
Sí, claro. Después,
¿sabe cómo está?
Después, ¿quién lo aguanta?
Pero señor, tiene la presión por el
sí, sí.
No se puede, así es.
Bueno, total, muy bien. Ha sido un informe muy importante para nosotros y para todos aquellos que van a salir ahora a la ruta.
Sí.
Y que saben, primero, que deben tratar de que su novia no viaje desnuda.
Bueno, por supuesto.
Y menos aún besándole a Ud la nuca.
No, nada, hay que ir concentrado en el manejo.
En el manejo. Y cuando su novia se desnuda y se monta sobre sus hombros y le empieza a acariciar el pelo... Usted deténgala, dígale, fulana, no sé cómo se ve.
Sí, por ejemplo, un nombre, fulana.
Fulana, deja ya de molestarme.
Sí, pero en general vio que al hombre le cuesta poner un...
Claro, porque le gusta.
Sí, claro.
Y ella, sí, dice ella sin abandonar su posición, ¿no? Ni su desnudez. Bien que te gusta, le dice.
Pero ya bueno, también.
Y bueno,
así no se puede manejar.
No se puede manejar.
Así no se puede
manejar. Y los automovilistas que pasan al lado del tipo y ven la situación, deben gritarle, deténgase, y concurra a alguna casa, a algún establecimiento.
Pero si no hay nada,
no importa,
ruta.
Señor.
Hay kilómetros y kilómetros.
Bueno, salga de la ruta, señor mío, le dice usted.
Pero, ¿a dónde voy a salir?
No falta. Me importa, no quiero dialogar con usted.
¿Para Viboratá cuánto falta?
No sé.
¿Hay algo ahí en Viboratá para...?
No hay nada, señor.
Y bueno, entonces...
Solo yuyos.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, muy bien. Vamos a...
Bueno, mañana Mar de Plata estamos, lo dijimos.
Mañana estamos en Mar de Plata.
Insistimos en esto, ¿eh?
Y podemos ilustrar esta información que acabamos de dar con esta canción que ha sido compuesta pensando justamente en el amor y en el camino.
Hora 0, 56 minutos. Humedad 81%, temperatura 24 grados 7 décimas. El oficialismo frenó el intento de interpelar a Macri, Peña y Aguad. El pedido que había solicitado por la izquierda contó con el apoyo de la mayoría, pero no alcanzó los 142 votos requeridos para ser aprobado. Recordamos que la oposición exige que el gobierno dé explicaciones sobre el acuerdo con el Correo. El PJ bonaerense debatirá las internas en las PASO. Se reunirá el sábado para discutir si habrá internas y qué papel jugará la expresidenta Cristina Fernández. El encuentro será en Santa Teresita, donde reafirmarán la unidad del peronismo en la provincia. Donald Trump invitó a Mauricio Macri a visitar la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos mantuvo una charla telefónica con el mandatario argentino. Acordaron que los cancilleres de ambos países se ocuparán de los detalles de la visita oficial. Macri y Trump dialogaron unos 5 minutos y la conversación giró en torno a la generación de puestos de trabajo, la situación política en la región y en particular la de Venezuela.
Pelota.
Real Madrid superó al Napoli por la Champions League. En el Santiago Bernabéu, el campeón defensor superó 3-1 a los italianos en el duelo de ida de los octavos de final. El próximo 7 de marzo en el San Paolo, el Napoli intentará revertir la serie. Humedad 81%, temperatura 24 grados 7 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Regala libros. Regala El Cazador de Historias, el último libro de Eduardo Galeano. Publicó Siglo XXI.
Daniel Biglietti en Argentina.
Qué lejos está mi tierra.
Por entradas agotadas, nueva función. Domingo 12 a las 21 horas. En Caras y Caretas, 2037. Sarmiento, 2037, Capital.
Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará.
Daniel Biglietti en Argentina. Entradas en boletería del teatro o por tuentrada.com.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
¿Pesca en el río el cine?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credit Cop.
Y claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.com. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal, Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar esto a tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.com.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Y nos fuimos volando hacia California. Ya nos está atendiendo el señor Eduardo Fabregat.
Y fue un típico Dylan que abandonó un poco el setlist que venía haciendo de su llamado Never Ending Tour. Si bien no tocó Blowing in the Wind, a ver, abrió con Rainy Day Woman 12 and 35 en una lista en la cual también concedió cosas como Highway 61 Revisited, hizo cosas como para que la gente diga, ah, bueno, pará, está tocando aquello que uno espera. Era que toque vida.
Muy 750.
Rebeldes, soñadores y fugitivos. Sábados de 15 a 18. Eduardo Fabregat.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único.
Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en las 750. Tu marca
en la otra página.
Hay otra opinión. Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en la versión sin público presente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy a la selva. Nuestra virtual sección destinada a aconsejar a aquellas personas que van a pasear por la selva, van a pasar un fin de semana en el Amazonas, en el corazón del Amazonas.
La gente va, sí, un fin de semana.
No sé. Antes de hacer un viaje por la selva, un joven borrega, es necesario que tengas en cuenta algunas cuestiones. Por ejemplo, la temperatura, la lluvia, la humedad, las enfermedades, las fieras, así que mejor no vayas.
No, se iba diciendo, si va a buscar eso,
claro,
a buscar el cierto peligro.
No. Primero, empaca correctamente.
¿Qué cosa?
Hay que hacer la valija.
Ah.
Sí, sí. Al momento de empacar, recuerda que la ropa debe ser lo más cómoda posible.
Sí, cómoda, ¿no? Pero cómodo puede ser un poncho.
Claro.
No le sirve en la selva.
De manga larga, un poncho de manga larga. Y de colores claros, ¿eh? Los pantalones deben estar hechos con un material de secado rápido.
¿Cómo? Ah, es? Sí, sí.
Que para tiene... que se caiga un pantano, no tengan que estar una hora esperando secar.
No, además que hay mucha humedad en
claro, claro.
A la sombra, en la selva.
El calzado perfecto para la selva es este.
¿Este?
Este que tengo puesto, mire.
Pero eso no sirve para la selva,
qué
señor.
Lindo mocasín.
No sirve los mocasines,
¿no?
Para la
¿no
selva.
Mocasín trenzado en la capellada.
No, pero no es para la selva. Para
es
la selva.
De cabretilla.
Pero de todos modos, para la selva
¿no?
Tiene que ser
un
borseguí, me imagino.
Sí, que se le meten las hormigas por el agujero.
Claro, no, por eso son bien ceñidos.
Claro, bueno. Arma un botiquín de primeros auxilios.
Sí. ¿Qué tiene un botiquín?
¿Eh?
¿Qué pone en el botiquín?
Pone... Dice, si es la primera vez que lo haces,
sí.
Me refiero a viajar por la selva, ¿no?
Sí.
Es mejor que contrates un guía que conozca la zona. Que vaya él solo.
No, pero ¿cómo
¿para
que
vaya él yo? Si él conoce la zona, que vaya, después me lo cuenta. Y se encargue de cuestiones adicionales, como por ejemplo, el agua y los medicamentos. O sea que el botiquín lo arma el guía. Pero si no tenés guía... no pueden faltar en el botiquín analgésicos, antihistamínicos, y nada más.
No, y me imagino que antídotos para los venenos.
Antídotos en contra
de todos los
de cualquier excomúnica que te quieran echar.
Sí.
Picadura de insectos.
Porque no subestima a los insectos.
No,
porque...
yo no subestimo a nadie.
No, porque le digo acá, dice, vayan a...
un insecto te puede ser más peligroso ponerle que un perro.
Bueno, claro, sí, un perro en la selva de...
Claro.
¿Sabes? Se le mueren de risa del perro en la selva.
Tienes que llevar también vacunas contra la fiebre amarilla. Mejor que llevarla es darse la vacuna.
Se va
a dar la vacuna usted mismo ahí en medio de la selva mientras lo corre, qué sé yo, un animal salvaje.
Pero no se le da después la de... No, de la
fiebre amarilla. No, la de la fiebre amarilla, el tétano y la malaria.
Tanto.
Y vendas, antisépticos, gasas. Qué sé yo. Bueno, pero el guía, hay que llevar el guía.
Sí, porque el guía le va diciendo todo y le va marcando el sendero.
Sí, todo, porque... pero un guía que sepa, porque por ahí es guía, pero de otro lado.
Claro,
es
guía,
un guía mendocino.
Claro,
de la Aconcagua. Y ahí lo agarran los árboles, los pantanos, los ríos, y te pierdes ante la exuberancia vegetal.
Claro, porque todo es parecido, ¿vio? Que la selva
es lo mismo,
es un
todo.
No lugar también.
Agarra para un lado es igual que para el otro.
Sí, entonces dice, sí, pero yo pasé por este árbol, bueno, pero hay varios más.
Hay que hacer marcas, yo hago marcas. Cuando voy por la selva,
sí.
Pongo
¿qué
marcas.
¿Pero qué tipo de
con un cuchillo pongo por acá.
Pero
por acá ya pasé.
No, es mucho trabajo tallar por acá ya pasé.
Sí, bueno, ¿qué quieres?
No, hago un
o le clavo punto. Un cartel, le clavo. Pero vienen los animales y se lo comen.
No, pero con pintura puede hacer algo que no haya, un color que no haya en la selva.
No
por
sé.
Ejemplo, el azul.
Azul está lleno, los jacarandá.
No, pero no está lleno de azul.
Bueno,
no
hay. Lleve mucha agua potable, porque no todos los ríos o lagos. Serán aptos para el consumo humano.
Bueno, pero
¿y cómo te enteras? Vos pasás por un río, sí. Lo haces tomar a un amigo,
sí.
Y si se muere, no tomás.
No, señor, ¿cómo va
claro,
a ser eso?
Sortean. A ver, el guía que tome, para eso es el guía.
No, ¿cómo va a perder al más importante?
¿Qué me importa? El más importante soy yo.
No, pero señor. El más importante es el guía para todo el grupo. Igual el guía, yo le digo que tiene una cosa de esas potabilizadoras. ¿Vio que
acá
una...
habla de pastillas potabilizadoras?
Sí, pastillas.
¿Qué son? Buenas tardes, ¿tiene pastillas Renomé?
No, tengo pastillas potabilizadoras.
¿Y qué sirven? ¿Vos le echás a cualquier agua podrida y se potabiliza?
Mire, se lo voy a explicar.
Yo eso no me lo creo, discúlpeme.
Sí, la pastilla potabilizadora funciona así. Es una pastilla potabilizadora.
Ah, entiendo.
Entonces se potabiliza el agua. Usted lo pone en un balde,
sí.
Toda agua podrida,
sí.
Le tira eso.
Sí, no puede ser.
Y...
para mí no puede ser.
Sí, es real, es así.
No, yo no me lo tomo, tómeselo usted. Acá dice...
igual el aspecto quizás sigue siendo turbia el agua, ¿eh? Ah, pero usted no, debe claro. Confiar que es potable.
No, yo no confío en nada. Acá dice, respeta a las comunidades autóctonas, ¿eh?
Sí.
Si tienes contacto con aborígenes, es preciso respetar sus costumbres y decisiones.
Tiene por costumbre comérselo a usted.
Bueno, hay que respetar.
Sí.
Siempre con el
dice, sentido, buen provecho.
Sentido tan espinoso de la palabra respetar en estos tiempos. Algunos grupos dan la bienvenida a los turistas y otros no.
No. Para mí todo eso está montado.
¿En qué sentido?
En el sentido de escenográfico. El mismo guía que a usted le cobra por
va llevar... prendido con los supuestos aborígenes, sí, que son amigos de él.
Son todos de Lanús.
Claro.
Son amigos de Lanús que viajan allá y se visten.
Y fingen tener costumbres exóticas.
Sí, sí, se ponen cualquier cosa. Se tapan con una hoja.
Claro.
Pudendas y dicen que son bueno, tribales.
Dice, igual tenga cuidado, no le saque fotografías sin preguntar antes.
No.
No se inmiscuya en las actividades sin autorización.
Claro, se pone a bailar con ellos.
No. O se pone a tratar de levantarle la novia
no,
o algo.
No, señor.
Y dice, siempre actúa con respeto, tres veces respeto.
Pero, ¿cómo le...?
El respeto es algo que se tiene... un día vamos a hablar del respeto, ¿no? En general, Occidente habla de respeto justamente cuando encuentra despreciable alguna cultura. Entonces, insisten que hay que respetarlo.
De hecho, en Occidente surge como sinónimo de respeto casi inmediato la tolerancia.
Claro.
Lo cual delata esa...
Delata que realmente no hay un verdadero respeto, sí. Sino una actitud postiza y realmente hija de la conveniencia. Porque... esos mismos aborígenes no serían respetados en la ciudad.
Claro. Ni en la disputa de tierras, ni
no,
tantas
no,
otras
ni
cosas.
Nada. Después, otra vez dice, vuelve a contrata otro guía.
Pero, espere, si lo dejamos en el medio de la... quedó ahí, claro, sí, que se murió porque el agua no era potable, el otro.
Es así, no se puede. Evita la humedad. ¿Qué significa esto, señor?
Y no se puede evitar la humedad si la selva es
humedad. Si hay humedad, hay humedad. ¿Qué quiere que haga?
Si hay un lugar en el mundo donde hay humedad, es la selva.
¿Y cómo lo puedo evitar? De ninguna manera. Yéndome a mi casa.
No, me imagino...
que vivo en la puna de Atacama.
Hay cosas que absorben la humedad. Si usted pone, por ejemplo, carbón...
¿A dónde me voy a poner?
Vio que cuando usted, por ejemplo, se va de vacaciones...
¿A dónde?
A Villa Gesell, por ejemplo.
Ah, sí, sí. Todos los años.
Bueno, desenchufa la heladera y guarda carbón.
¿En Villa Gesell?
No, la desenchufa en su casa.
Ah.
Porque se va dos meses a pasar todo el verano en Villa Gesell.
Ajá.
Y en la heladera pone una...
arsénico.
Un bol.
Sí.
Una ensaladera llena de carbón.
Sí.
Y la guarda en la heladera para que no se le llene de olor. ¿Por qué? Porque la propiedad del carbón de absorber los gases...
Para mí eso es mentira.
No, señor, ese está comprobadísimo.
Los carboneros que le van con ese cuento.
Está comprobadísimo,
ya no saben,
señor.
A qué el carbón,
pregunta
señor.
En la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad
que
de Bioquímica.
En una facultad.
¿Qué le dije?
¿A qué le pregunto?
Ahí al titular de cátedra de Bioquímica.
¿Dónde
todo
está?
Eso.
¿Cómo lo reconozco?
Ya, dice. Cátedra bueno, de Bioquímica.
Recuerda que no habrá electricidad.
Claro, no, no, no. Alargue, no lleve.
La mayoría de las actividades se realizan durante el día, ya que a la noche en la selva no es solo no hay luz, sino que también es el momento en que las fieras salen a cazar su presa. Sí, ¡qué miedo!
Todos los bichos, que los más
cazan
poderosos...
Cazan de noche, ¿no?
Sí, cazan de noche. Cuando usted está y dice, ah, ya pasó todo,
ahí están, sale.
Los más peligrosos están ahí.
El tigre, todos esos.
Todos esos. Es como en el mar, ¿vio que lo vienen a comer los pescados a la noche?
A la noche te
comen. A la costa se acercan los tiburones. Los grosos del mar y de la selva...
Trabajan de noche.
Laburan de noche, señor.
Yo no sabía.
Es
eso,
así.
Bueno, dice... Así que tienes que llevar una buena linterna con las baterías ya cargadas antes de llegar, claro. No va a ir a cargar las baterías a la selva.
Sí, ¿dónde la va a enchufar?
Claro, ¿en qué lugar?
Estábamos en eso.
Y aquí tiene... ¿Qué le parece esta linterna?
¿Esta?
No, esta.
Ah, no, mire, esta... me parece que se le va a terminar pronto, le
es
consume
grande,
mucho,
¿no?
Y lleva 16 pilas grandes.
16 pilas grandes, sí, una atrás de la otra.
Esto es el chocón.
Sí.
Es tremendo. Sí,
hay que llevar pilas de repuesto, también.
Pero pesan mucho las pilas.
Sí, mucho. En el caso, un cargador solar.
Ah, cargador solar.
¿Cómo es?
Que hay una, a mí me dijeron, no sé si me estaban tomando el pelo, porque me lo dijo una persona que no me respeta mucho, pero... me dijeron que hay una linterna que se carga con el ajite.
¿Con el ajite?
Usted la sacude. Usted la sacude.
Sí.
Y le carga por...
Y eso puede ser...
Por cinética.
Puede ser razonable.
Funciona. No sé qué movimiento con la linterna...
Hay que hacer todo el tiempo estar así. Y dice, ¿qué está haciendo? Ya lo ve, dice.
Estoy
cargando la linterna.
¿Cuánta luz había anoche aquí?
Bueno, después, otro consejo que vuelve hacia atrás un poco, dice, lleva una maleta liviana,
sí.
Lo mejor, bla, 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 de color verde,
sí,
para que, mire el verbo que usa, se camufle.
¿Vio? Se camufle.
Con la maleza.
O semimetriza.
Nada de maletas rígidas o con ruedas. Esas que sirven para ir de compras o caminar por la ciudad. Existen fundas de plástico que se colocan en la mochila para resguardarla de la lluvia.
Y también hay, vio que, hablando de camuflajes,
sí.
Hay algunas prendas de vestir, e inclusive bolsos, que vienen con hojas de plástico que simulan ser parte de la selva. Entonces usted...
Claro, entonces los animales...
Creen que es planta, creen que usted es planta.
Que es una planta y la respetan.
Claro, el tigre dice, no, yo soy carnívoro, no me voy a comer eso.
Esa planta de porquería.
Este arbusto que viene a ser usted.
Claro, con cerradura y todo, para que la quede.
No.
Después... Aprovecha los diferentes medios de transporte, porque en la selva también hay...
Hay subte, ahí sí hay
no
subte.
Es solo la caminata, no, generalmente hay que ir a pie, pero hay también canoas por los ríos. En el Amazonas hay barcos, botes, lanchas.
¿Y cómo se llaman los que se trasladan? Ah, rapel, eso.
¿Vio qué es eso?
Por las copas de los árboles.
Ajá.
Tiran una soga de un árbol al otro.
Con lianas, sí.
Y no, tiran la soga con...
Tarzán lo hacía con lianas.
Bueno, pero señor. Tarzán era Tarzán, pero usted va como en un cable carril, se cuelga con una polea.
Ah, sí,
y va...
Y cruza hondonada, sí.
Sí, cruza.
Se muere, pero una vez de cada tres te morís.
No, se nos cruza los pantanos, todo eso. ¿Usted ve que si están los otros, se los come el pantano?
Sí, y el tipo por arriba lo más caficio.
Y el tipo pasa...
Y yo he visto películas, pero siempre el que pasa es el primer actor, uno de esos cancheros.
Sí, ¿no? La figura, sí.
Claro, claro. Bueno, dice, presta atención a lo que consumes, ¿eh? Puede que al viajar por la selva quieras probar diferentes comidas
dice...
con las que se alimentan los nativos. Cuidado, ¿eh? Porque los ingredientes por ahí no son aquellos a los que estás acostumbrada.
Y no, porque usted se come un hongo.
Claro.
Por ejemplo, que abundan.
Claro.
Y usted no sabe que es venenoso.
No, lo mejor es preguntar. Cuando usted ve un hongo,
sí.
Le pregunta al guía.
Sí.
¿Y este?
¿Este qué?
¿Qué hago? Este hongo.
Y bueno,
¿Me lo como o no me lo como?
Ese,
o si no, llevar un probador, un amigo probador, para que le pruebe el hongo.
Claro.
Cuando...
Y le pregunta.
No, se lo hace probar y si se muere, no se lo come.
Pero no tiene repuesto del amigo probador. También
no,
piensa en
verdad.
Eso. Ya se le murió el guía con el agua potable, ahora sí. Se le mueve el probador.
No dudes en llevar algunos chocolatinas en la mochila, ¿eh?
Sí, eso está bien.
Sí, sí.
¿No se le derrite?
Cheesecake.
No, cheesecake no, señor.
¿Qué va?
Se echa a perder enseguida.
Y no comidas crudas, y no tome fruto de un árbol si no te han afirmado.
¿Afirmado?
Ah, no, si no te han afirmado que es comestible.
Ah, y bueno, pero uno sabe...
Inofensivo.
O inofensivo. ¿Sabe, es verdad lo de los huevos?
¿Qué andan diciendo?
Que si usted se come un huevo duro por día...
Sí.
Aguanta todo.
Sí.
Aguanta todo ahí, no tiene problema. Y el huevo, huevo duro estoy hablando...
Sí.
Es de muy fácil traslado.
Más o menos.
Sí, usted dice, ¿cuántos huevos le entran a usted ahí?
¿A dónde, acá?
Sí, no, acá, señor.
Ah, una docena.
En la mochila. ¿Una docena? Se los pone todos así como una huevera. Como
pero se rompen los huevos.
No, pero duro no se rompe.
Ah,
El huevo duro no se rompe. Sí. Se lo pone en el cinturón como tiene...
Claro, disimulado para que no te... Por ahí no te dejan pasar en el aeropuerto.
Bueno,
se lo esconde abajo del pantalón.
No, pero los pone como en una especie de huevera. ¿Cómo hace León Gieco para ponerse las armónicas?
¿Qué? ¿Dónde se las pone?
¿No vio que tiene un cinturón?
¿Abajo del pantalón?
No,
se pone... Sí, porque si no lo revisan.
Se las
en
calza
en los aeropuertos
todas.
Lo revisan. A ver si lleva una armónica o huevo.
No, señor.
Dice, ¿qué es esto? ¿Huevo o armónica?
No, todos saben que León Gieco no tiene huevo, sino que tiene armónica en el cinturón.
Ajá.
Y se los calza todos así y ya sabe que son las armónicas.
Son las armónicas de León Gieco.
No sé dónde compra ese cinturón, porque siempre...
Yo no sé dónde compra las armónicas.
Bueno, las armónicas sí, debe ser una casa de música, las debe comprar.
Y no es tan fácil, ¿eh?
¿No?
No.
Tiene muchas de todos los tamaños y no sé.
Sí, sí, distintas afinaciones.
Sí.
No es fácil. Entonces, ¿y si yo encuentro huevos de un animal X en la selva? Bueno. ¿Qué le parece si me los como?
Y es riesgoso también, no es como el fruto, es como el fruto. Y porque usted no sabe adentro del bicho en qué estado está.
Por ahí se come un huevo de cocodrilo,
sí.
Y adentro hay un cocodrilo de verdad.
Sí.
Y imagínese tener un cocodrilo dentro del coleto.
¿Y qué le parece? Ya está formado el cocodrilo, no es que
claro.
Tiene clara y yema.
Y sale, y ya sale con el instinto. Sale, lo ve usted por dentro y se lo empieza a comer.
Usted dice que lo mastica de adentro.
Sí.
Eso es tremendo. Y además después
lo
ataca.
Hay una novela que se llama Me comió un cocodrilo.
Sí.
¿Qué es esa? La historia de un hombre que se come un huevo por hacer una gracia.
¿Sale?
O algo.
Sí.
O confundido creyendo que es de gallina. Y adentro había un cocodrilo. No terminó comérselo y el cocodrilo nació.
Ah, y se lo comió por adentro.
Y entonces el cocodrilo con el instinto que tiene... se lo empezó a comer por adentro. El tipo a los gritos. Ay, ay, ay.
No, y además si está a medio comer, después viene y se lo come la madre.
Claro.
La de los huevos. Viene y se lo come usted por afuera. O sea, primero se lo van comiendo de adentro y se lo comen de afuera.
Y aparece
también
la madre, que enojada con usted porque le afanó los huevos.
Claro.
Se lo come a usted por afuera. Y... ¿A usted le gustaría que se lo comieran por adentro y por afuera al mismo tiempo?
No, mire, la verdad que...
A mí no.
No
a mí
sé,
no, ¿eh?
A mí tampoco, pero es un detalle menor si es por adentro o por afuera, la verdad. Si ya uno está siendo ingerido, si es por adentro o por afuera, la verdad
hay
no.
Que tener mucho cuidado para todo. Lo mejor es no ir a la selva.
Sí, le parece, pero
sí,
mire que
acá,
es una experiencia inolvidable.
Sí, bueno, hay muchas experiencias inolvidables. A mí un día me agarraron entre cuatro y me dieron una paliza que todavía me acuerdo.
Bueno,
punto. Fue una experiencia inolvidable.
Bueno, pero usted, ¿tiene algo para contar?
No.
¿Tiene algo para contar?
No, ¿cómo voy a contar? Yo cuento cuando me va bien, no cuando me va mal. O sea, casi nunca tengo nada para contar.
Bueno, pero veo que su novia le va a decir, Augusto, ¿vos qué viviste antes de mí? ¿Qué viviste?
Y yo le digo que nada, que recién empecé a vivir con ella.
Pero ella no le gusta eso, ella quiere que usted...
Yo pensé que sí que le gustaba eso.
Y no, porque usted tiene más...
Pero si le cuento eso no le gusta, pero si le cuento que tuve una vida muy intensa, tampoco le gusta.
¿Por qué tampoco? Porque
no le gusta nada de lo que yo haga.
Bueno, pero entonces...
Para eso es mi novia.
Bueno, señor, ¿qué quiere que le diga? Mejor vaya a la selva, entonces.
Bueno, entonces, ya está el micro.
¿Ya está?
Ya está el micro, sí.
Ya nos vamos.
El micro que nos va a llevar a todos en este... ¿Cómo se llama? ¿Safari?
Sí, un safari organizado. Son los micros que no tienen techo, ¿vio? Que
sí,
se pueden meter
sí.
en cualquier parte.
Se puede meter en cualquier parte, pero también se le pueden meter los animales adentro a ese micro.
No, pero después se le pone una reja, como un mosquitero.
Bueno,
que tenemos y nos protege de,
menos mal,
de los mosquitos.
Bueno, hagamos entonces una pequeña pausa. No sé para qué, porque nosotros nos vamos.
Bueno.
Bueno, pausa.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Ricardo Forster, bienvenido.
Para mí Néstor fue alguien muy especial, creo que me tocó muy profundamente, me conmovió, me devolvió la pasión política, la certeza de que era posible de nuevo dar una pelea por un país más justo. La palabra y la figura de Néstor Kirchner creo que también conmovió a un sector clave de la sociedad argentina como son los jóvenes.
Muy 750.
Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12.
Escribí tu propia página junto a Radio AM 750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Agenda Caras y Caretas 2037. Viernes, la mejor música independiente. Descubrí el nuevo sonido que hace vibrar a Buenos Aires. Desde el viernes 17 de febrero a las 22 horas. Con la Orquesta Inestable, Les Diabolets, Los de Oro, La Antropofónica, Nafta, Tapones de Punta, Mafia Patané Briones, Juli Sky y muchos más. Informate y conseguí tus entradas en carasycaretas2037.com.ar.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
AM 750. Hay otra radio. Hay otra música. Otra manera de vivir.
Escribí tu propia página.
AM 750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en AM 750, hoy en la versión sin público presente, pero recuerden que mañana sí estaremos en Mar del Plata, en el Hotel del Súter, ahí en la calle Alberti 2146, a las 10 de la noche vamos a hacer el programa allí.
Muy bien.
Y el viernes en Villa Gesell, en el Hotel Arepampa, que está ahí en Avenida 2745, también 10 de la noche, y es así por orden de llegada, no es que hay mucho lugar. Usted no va y empuja y va a entrar. Ajá. De alguna manera va a entrar.
Bien.
Es así. Bueno, no sé si vino el sordo. Sí. Y ya llega a los estudios de 750. Nuestro querido, nuestro ponderado, mi maestro. Maestro. El sordo. El sordo. Arnaldo. Arnaldo. Gangae.
¿Qué tiene por ahí? A ver.
Andrea le dice un momento.
¿Qué tonalidad?
Un momento.
No recuerdo bien en qué lo hacíamos. ¿Podría ser en sí, en sí menor? Podría ser.
Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir por los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y es una mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me volvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tu mano no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Muy bien, aquí de Leonardo para Natalia le piden Cuando tú no estás.
Ajá.
Bueno, a ver, seguimos con el despacho de pedidos. Ah, mira, acá había uno para usted, Moreira, que no sé si lo tiene a mano. Le piden Vivo pa' Lula.
A ver si
sale. ¿Alguna vez lo ha hecho?
¿Sale? Alguna vez, sí.
Well, Vivo pa' Lula, she's my baby. Vivo pa' Lula, don't mean me. Vivo pa' Lula, she's my baby. Vivo pa' Lula, don't mean me. Lula, she's my baby girl, my baby girl, my baby girl. Well, she's the queen of all these things. She's the girl in the red blue jeans. She's the woman that I know. And she's the woman that loves me so. Oh, be-bop-de-gula, she's my baby. Be-bop-de-gula, don't mean neighbor. Be-bop-de-gula, she's my baby doll, my baby doll, my baby doll. Well, be-bop-de-gula, she's my baby. Be-bop-de-gula, don't mean neighbor. Be-bop-de-gula, she's my baby. Be-bop-de-gula, don't mean neighbor. Be-bop-de-gula, she's my baby doll.
Ooh. enganchamos con el Rock de la Plata. Casi está ahí a punto de salir casi el Rock de la Plata.
Bueno, ¿con qué seguimos?
Le pedían también algún tema de Silvio, no sé si quiere ir por ahí, salir del rock and roll y meterse en la balada de Silvio Rodríguez.
A ver qué pasa, ¿no?
Bueno, nos vamos, tenemos que salir para Mar del Plata, porque si no, no llegamos.
Sí, ya.
Y recuerden que tenemos que empezar el programa así 10 de la noche, mañana, en el Hotel del Suter, ahí en la calle Alberti, 2146.
Sí, sí.
De modo que debemos marchar.
En este momento paró el micro que nos viene a buscar.
Entramos todos en ese micro.
Es un micro un poco chico, es un colectivo.
Sí, va parando, me dijeron además.
Va parando, sí, sí.
¿Cuántas paradas hay?
16.
Pero de aquí a Mar del Plata, 16 paradas.
16 paradas, sí, sí, sí. Y sí, tenemos La Plata,
sí.
Bransen.
¿Bransen? Entra
Bransen. Entra Bransen, sí. Después sale.
Sí, sí. Está lejos para entrar.
Sí, sí. Y bueno, después.
Y hay un desayuno planeado en Las Armas también.
Ah, también.
Sí, sí. Después para en Chascomús, para en Adela, para en Sevigné, en Castelli, en Dolores.
En todos los lugares donde hay...
En todos los lugares donde hay un cartel, para.
Sí, se salió Lezama.
No, en Lezama no paramos.
No, Lezama, bueno, no, menos mal. No, por lo menos un lugar donde no para. Fuimos a Lezama.
Hemos ido, sí. Hemos pasado muy bien.
Sí, 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 sí. Muy lindo programa aquel. Bueno, pero hay que irse, así que no... Basta de dilaciones.
Bueno, a ver con qué nos podemos ir. Hay Carla de Italiana hace muchos años.
Ah, también lo pedían hoy en él.
Pero yo no sé ni en qué tono lo hacíamos ni cómo era. Pero me voy a arriesgar.
Creo que lo pedía toda la misma persona. Estamos hablando de todos los gustos
de personas que no están del todo en sus cabales.
Carlos, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos gris reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Italiana, cara, Italiana, cara, Italiana. Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
El gran Coco Cili. Hago una secundaria en distintos colegios porque fui expulsado en reiteradas oportunidades. Hasta que recaló la última, la que es el Colegio Rawson en Caballito. Ahí conozco un preceptor, dirigía el grupo de teatro para chicos y a la vez era payaso de profesión. Como yo era el payaso del aula, por supuesto, y hacía personajes. Y yo me dijo, ¿por qué no te venís un día al grupo? El club italiano era como entrar a Leli, te daban un carnet en el que decía el horario en el que vos podías entrar, porque como no era socio, y empecé con él y me enseñó la profesión de payaso, porque yo trabajé de payaso muchos años.
Muy 750.
Daniel Filmus, parte del aire, 11 a 13, los sábados.
pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
750 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 80%, temperatura 24 grados 5 décimas. Por un decreto de Mauricio Macri reducen el aumento de las jubilaciones. Ocurrió luego de que la ANSES anunciara un aumento del 12,65%. Sin embargo, sin la modificación de la fórmula, el incremento habría sido de 12,96 puntos. Diputados convirtió en ley el proyecto de modificación del sistema de ART. El oficialismo de la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica al sistema de aseguradoras de riesgos del trabajo. Fue al imponerse por 88 votos a favor, contra 22 negativos y 44 abstenciones. Elevan a juicio oral la causa por fraude a la Administración Pública contra Milagros Sala. La dirigente social irá a juicio oral acusada por fraude a la Administración Pública, asociación ilícita y extorsión. Es en la causa donde se investiga el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.
Aro.
Proponen que Manu Ginóbili ingrese al Salón de la Fama de la NBA. Su entrenador, Greg Popovich, dijo que es un gran jugador y merece estar. Además, dijo que es una persona increíble y un basquetbolista maravilloso. Humedad 80%, temperatura 24 grados 5 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750. Sudestada, sonidos con viento propio.
Vos, oye.
Artistas argentinos en Jazz 750.
750.
Thank you.
vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM750.
Aquella noche soplaba el viento del desierto. Era uno de esos vientos de Santa Ana secos y calientes que bajan de los puertos de montaña y te rizan el pelo y te hacen saltar los nervios y te pica la piel. En noches como esa, cualquier reunión en que se beba acaba en pelea. Las esposas más sumisas comprueban el filo del cuchillo de la carne y estudian el cuello de sus maridos. Puede pasar cualquier cosa. Incluso que te tomes una jarra grande de cerveza en un bar de cócteles. Me estaba tomando una en un local nuevo con pretensiones justo enfrente del bloque de apartamentos donde vivía. Lo habían abierto hacía cosa de una semana, pero no estaba haciendo demasiado negocio. El chico de la barra tendría unos 20 y pocos años y aspecto de no haberse tomado una copa en su vida. Solo había otro cliente. Un borrachín trepado en un taburete y de espaldas a la puerta. Había puesto delante de él una pila de monedas de 10 centavos, muy ordenaditas, como $2 en total. Bebía whisky.